La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Nueva piedra en el camino de Pedro Sánchez, y es que, según ha podido saber la cadena COPE, hay una oposición frontal de los empresarios a la intención del Ejecutivo de subir el impuesto de sociedades. Joaquín Bizmanos.
Sí, los empresarios han dejado claro, primero en el Comité Ejecutivo de COE, después en la Junta Directiva, que habrá fuerte oposición a la subida en el impuesto de sociedades que estudia el Gobierno para cuadrar el déficit. No se van a estar quietos, ese es el mensaje que reconocen fuentes cercanas a esa reunión. Ese encuentro de esta mañana ha servido además, uno, para mostrar su apoyo a la gestión de Juan Rosell, dos, para que Antonio Garamendi reciba felicitaciones porque todo indica que será el próximo presidente de la patronal. Ha presentado oficialmente su candidatura para las elecciones del 21 de noviembre. Parece que será la única porque ya cuenta con el respaldo de las principales organizaciones.
La ministra de Justicia no va a dimitir. Así lo ha contestado Dolores Delgado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ante la petición del Partido Popular, que asegura que el Ejecutivo ha dejado solo al juez del Supremo Llarena ante la justicia belga.
Mire, no voy a dimitir porque mi nombre no sale en sumarios como, por ejemplo, Púnica, o como, por ejemplo, Lezo, o como Gürtel, o como Pokémon, o como Brugal.
Y un tribunal marroquí ha condenado a 2 meses de prisión a 18 inmigrantes subsaharianos que formaban parte del grupo de 116 que fueron devueltos desde Ceuta a Marruecos el pasado 23 de agosto tras un acuerdo entre los gobiernos de Rabat y Madrid. Se trata de personas originarias de varios países como Camerún o Costa de Marfil que ya están recluidos en la prisión de Tetuán. Corresponsal Beatriz Mesa.
Sí, se trata del primer proceso por salto ilegal de inmigrantes a la frontera de Ceuta desde Marruecos. 18 inmigrantes subsaharianos han sido condenados a 2 meses de cárcel por saltar la valla utilizando la fuerza contra los policías, que incluyó lanzamiento de piedras y porte de armas. Son los delitos por los que se les ha condenado. El grupo de los subsaharianos procesados formaban parte de los 116 inmigrantes que fueron devueltos desde Ceuta el pasado 23 de agosto, tras aplicarse el acuerdo bilateral entre Rabat y Madrid.
Hay más noticias en este miércoles que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Sí, la última hora nos lleva a los juzgados de Almería. El magistrado que instruye el crimen del niño de 8 años, Gabriel Cruz, ha acordado que la presunta autora sea juzgada por un jurado popular. Ana Julia Quezada, expareja del padre de Gabriel, es la asesina confesa. Ha sido citada la próxima semana, en concreto el lunes 17, y el juez le va a comunicar la acusación que pesa contra ella por asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. Pendientes también del Congreso de los Diputados, decenas de pensionistas han cortado el tráfico en el entorno del Parlamento. Exigen al Gobierno y a los miembros del denominado Pacto de Toledo que las pensiones se revaloricen en función del IPC real. Y en Algeciras, la policía ha detenido a 2 personas. Están acusadas de cobrar dinero a cambio de facilitar un puesto de trabajo como estibador en este puerto gaditano. La Policía Nacional tiene una 20 de denuncias de personas afectadas que llegaron a pagar cerca de 18.000 euros por esa intermediación y obtener un supuesto trabajo como estibador. La red podría haber recaudado hasta 500.000 de euros con esta estafa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, la vuelta empieza a decidirse en el País Vasco. Daniel Asenjo.
Solo quedan 5 días de ronda española. Hoy el pelotón llega a Vizcaya en la 17ª etapa. Enviado especial, Quique Iglesias.
Recorrido neutralizado ya por las calles de Guecho. Nos vamos al balcón de Vizcaya, 157 kilómetros, una etapa de media montaña con 6 puertos, algunos de tercera, de segunda y el final inédito en este balcón de Vizcaya de primera categoría, 7,5 kilómetros con rampas que asustan de hasta el 24%. Hay que recordar que después de la crono de ayer, que no fue tan decisiva como se esperaba, Simon Yates mantiene el maillot rojo de líder. Por detrás está Valverde a 33 segundos.
Pueden seguir la etapa a partir de las 4 en tiempo de juego por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. En fútbol, después del parón de selecciones, los equipos de primera vuelven hoy a los entrenamientos, preparan ya la 4ª jornada de liga que se disputa este fin de semana y que arranca el viernes con el Huesca Rayo Vallecano. Ya está en marcha el primer partido del Barcelona en la Champions femenina ante el BIC Kazigurt kazajo. 4 minutos de juego de momento sin goles.
José Luis Están, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vais a hablar en el espejo de esos jóvenes que se atreven a salir a la calle y hablar de sus creencias.
Va a ser este sábado próximo por la noche, cuando decenas de jóvenes del movimiento Anuncio van a rezar el rosario por las calles del centro de Madrid para compartir la fe y la alegría alegría que ellos experimentan, en contraste con el individualismo y el escepticismo habituales. Anuncio es un movimiento juvenil nacido en Francia que se hace presente en los lugares de vacación con diversas iniciativas evangelizadoras a pie de calle, como esta. Los promotores de la iniciativa subrayan que no se trata de ninguna manifestación, que no van a protestar contra nada. Se trata sencillamente de rezar a la Virgen, especialmente por los jóvenes. El rezo del Rosario comenzará a las 8 de la tarde en la madrileña Plaza del Conde de Miranda y va a terminar en la Plaza de España.
Gracias, José Luis, te escucharemos. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Buenas tardes, gracias por estar al otro lado como siempre en este Mediodía COPE. Antonio, llevamos toda la mañana en la redacción, una detrás de otra, a vueltas, la resaca, ¿no?, lógicamente, de la dimisión de la ministra de Sanidad, de Montón, por su máster irregular en la Universidad Rey Juan Carlos. En el PSOE, se hacen eco de esta dimisión para exigir que se marche también Pablo Casado. Sabes que el Supremo está decidiendo si investiga o no a Casado por sus estudios de posgrado. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que ha salido Rivera pidiéndole explicaciones a Sánchez de su tesis doctoral. Bueno, en este Mediodía COPE nos queremos realmente centrar en los máximos afectados, ¿no?, por esta cuestión, que son los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, en realidad.
Un centro, Marta, cuyo prestigio, sin duda, está cada vez más deteriorado. El caso de la ya exministra de Sanidad, de Carmen Montón, es un capítulo más que sigue desgastando la imagen de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde el centro confirman que en el caso de Montón hubo cambios en las notas de su máster, ya sabes, una asignatura que estaba como no presentada, de forma casi milagrosa, por el arte de Birli Birloque, apareció como aprobado. Han abierto una investigación para aclarar quién manipuló ese expediente. En todo caso, el asunto de Montón es el último, pero se añade a las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes y también a las dudas que ha despertado ese posgrado de Pablo Casado en el mismo centro, en la misma universidad. Estos dos casos están en los tribunales. El profesor al frente de esos másteres está ya finiquitado, pero como decimos, y esto es en lo que nos vamos a detener ahora, la imagen de esta universidad está por los suelos, sí, y los que lo están sufriendo son pues los que menos culpa tienen en todo esto, que son los alumnos de esta Universidad Rey Juan Carlos.
Más allá de la polémica política, que es importante, y también la contamos, claro que sí, en este Mediodía COPE, pues queremos centrarnos en esas personas, en esos alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos. Nos está escuchando Amanda García, tiene 21 años, estudia Derecho y Periodismo. Amanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Oye, habéis empezado las clases en la universidad. ¿Cuál es el ambiente en las aulas, en los pasillos? ¿Qué comentáis, Amanda?
Sí, pues hemos empezado la semana pasada y la verdad es que parecía que se había olvidado ya un poco el tema hasta que ha saltado esto de la ministra y pues bueno, es un poco lo mismo que con Cifuentes, incredulidad y un poco de, bueno, un poco no, mucho cabreo, porque al final estás dedicando tu esfuerzo, tu dedicación, tu tiempo y tu dinero, porque hablamos de, en mi caso, una matrícula superior a los 2.000 euros,
pues que
en
una
un
pasta.
Título, claro. Un título que se devalúa por semanas.
Nos dices que tienes cabreo, ¿no? ¿Qué es lo que peor llevas, Amanda? Porque ¿qué es lo que más te cabrea, como tú dices? Que se esté comprobando que gente sin esfuerzo tiene títulos, el deterioro de la imagen de la universidad en la que estudias, sí. ¿El qué?
Sobre todo, la utilización de la educación pública, ¿no? El mal uso de la educación pública cuando es algo, como digo, es un esfuerzo ímprobo por parte de las familias y por parte de los estudiantes. Entonces, no es fácil llegar a obtener, en mi caso, por ejemplo, un doble grado o un grado en Madrid, que hablamos que el coste de vida es muy alto, para que luego pues estos representantes políticos, que se supone que deberían defender la educación pública y salvaguardar la imagen de la educación pública, lo primero que hagan es escudarse en, no sé, es cosa de la universidad. Si es cosa de la universidad, pero es bidireccional. A mí nunca me han aprobado una asignatura. Yo si veo un presentado y de repente se pasa un notable, es bidireccional. El error es por ambas partes.
Claro, tú preguntarías, ¿no? Tú dirías, oye, ¿qué ha pasado aquí? Yo claro, aquí tenía otra nota y de repente me aparece un notable.
Y más si hablamos de gente adulta, de gente que ya está trabajando, gente que pretende dedicarse a la administración y trabajar en la administración pública.
Sí, que miran para otro lado, ¿no?
Creo que debería que los estudiantes, ya no solo de la Universidad Rey Juan Carlos, sino en general los estudiantes de la educación pública, incluso también de la privada, se merecen un perdón y una rectificación de, pues sí, he cometido un error en su momento. Yo no entro a juzgar una valoración personal, pero es un error, algo que no está bien, y que esto no afecte a un sistema educativo que creo que en España es mejorable, pero es bueno.
Sí, sí.
Es bueno.
Oye, Amanda, ¿desde la universidad os dicen algo cada vez que sale un caso de estos o no tenéis noticias?
Pues sí, en su momento, cuando fue el escándalo de Cristina Cifuentes, el rector sí que nos envió además de una carta, un documento PDF como resumiendo pues las iniciativas que habían tomado en cuanto a investigación, en cuanto a esclarecer un poco lo que había pasado, responsabilidades y demás, y también con lo de Pablo Casado, pero en el caso de Pablo Casado está todo en orden, sí. Está todo bien y lo hemos contrastado y está todo bien. Y ahora con lo de Carmen Montón todavía no, pero entiendo que en los próximos días sí, porque es un poco la forma en la que lo han llevado.
Al margen de ese enfado que me decías por que comprobáis los alumnos, que hay gente que sin esfuerzo tiene títulos, también por el deterioro de vuestras propias carreras, de vuestros propios títulos. Luego está Amanda, el cachondeito, ¿no? Porque imagino que a ti también te habrán llegado esos memes vía WhatsApp haciendo chanza del asunto en las redes sociales, ¿no?
Sí, y ahora en verano que conoces gente y, bueno, ¿y dónde estudias? Pues en la Universidad Rey Juan Carlos. Y todo el mundo, y es un poco la risa floja de, no te voy a decir por qué, pero tú ya sabes por qué. Y claro, es que es... Y por una parte tampoco te lo tomas, yo estoy muy orgullosa de mi título y de mi carrera y de mis profesores y de mis compañeros. Yo he tenido muy buenos profesores y los tengo, tengo compañeros muy currantes y muy válidos, pero claro, es al final, tú cuando estudias un grado además en una universidad con un cierto, eso en Madrid, que hay muchas universidades, es un nombre.
Sí.
Tú, ese título me va a acompañar a mí toda la vida. Y claro, que esté vinculado a esto, y eso, la risita, el cachondeo, pues a ti no te regalan nada, pues a mí no me ha regalado nada hasta el momento.
Oye, Amanda, ¿habéis pensado los alumnos organizados de alguna manera para protestar o para dar visibilidad, a que sentís ese orgullo de estudiar donde estudiáis y que no tenéis ninguna duda de la validez de vuestros títulos? ¿Os vais a organizar de alguna manera?
Pues la verdad es que personalmente espero que sí. Este año sí que, bueno, ahora con lo de lo referido a este escándalo, no he recibido nada, ni he visto nada publicado de compañeros, ni en las plataformas que solemos utilizar. El año pasado sí lo hicimos con Cristina Cifuentes. De hecho, yo personalmente asistí a una manifestación en la Puerta del Sol. Pero claro, es que tampoco es una cuestión de... No es un reproche, yo creo, a los... ni a Cristina Cifuentes, ni a Pablo Casado, ni a Carmen Montón, es en general a la institución, que es una institución pública que tú tienes, o sea, son la ínfima parte de tus alumnos, ¿sabes? Tú tienes que responder y dar la cara por el resto.
Está claro, a quien hace las cosas mal y al que mira para otro lado, ¿no? Aprovechándose de esa mala praxis.
Pues hemos querido salir del rifirrafe de los políticos, de la bronca que se ha montado en torno a la dimisión de Carmen Montón. Hemos querido conocer la opinión de los alumnos, que como ya nos decía, yo creo que refleja el malestar general, están cabreados, están muy, muy cabreados. Amanda García, estudiante de Derecho y Periodismo en esta universidad, que, bueno, de puertas para afuera, se está dando una imagen que, como nos has contado, de puertas para adentro, la realidad es distinta en este caso, porque en el caso tuyo, en el de tantos y tantos alumnos de la Rey Juan Carlos, no se están regalando absolutamente nada. Amanda, que muchas gracias, que un fuerte abrazo.
A vosotros.
Bueno, los alumnos de la Rey Juan Carlos, estábamos escuchando el caso de Amanda, pues lógicamente no, preocupados por esa imagen que se proyecta y por la incertidumbre, ¿no? De si afectará la reputación de su vida profesional y si, de si van a salir saliendo más casos. Ya llevamos tres, Cifuentes, Casado y ahora el de la ministra Carmen Montón. Pero esta mañana ha dado un giro en el Congreso la cuestión de Montón y va a servir de alguna manera al PSOE pues para elevar el listón frente a Casado y... Rivera ha dado ahí un golpe de timón en esa sesión, sacando el caso de la tesis de Pedro Sánchez, sí. Que ya habíamos hablado de ello en algún momento,
no,
Antonio.
No es la primera vez, no, ni mucho menos que la tesis del presidente del gobierno Pedro Sánchez está bajo sospecha, tesis doctoral, defendida en 2012 con la calificación de sobresaliente cum laude. Y como decías, Marta, esta mañana Albert Rivera ha pedido a Sánchez que haga pública su tesis de la Universidad Camilo José Cela, para que se disipen las dudas sobre este trabajo y se acaben con las sospechas. Jefa de Sociedad de la Cadena COPE, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos de esta tesis, qué sabemos del trabajo del presidente del gobierno?
Pues que es bastante misteriosa, la verdad, porque pese a que la legislación vigente establece claramente que toda tesis debe estar disponible en formato electrónico, la que ya se conoce como tesis misteriosa solo puede consultarse físicamente acudiendo a la Universidad Camilo José Cela, previa petición a su autor, en este caso al propio presidente Pedro Sánchez. 342 páginas bajo el título Innovaciones de la Diplomacia Económica, Análisis del Sector Público. La hizo en un tiempo récord de menos de 3 años y con ella el actual jefe del Ejecutivo obtuvo, como habéis dicho, un cum laude. Muy pocos ojos han visto este trabajo de Sánchez, que entonces era diputado y que leyó en noviembre de 2012, según figura en la base de datos de tesis doctorales del Ministerio de Educación, TESEO, a la que aludía el propio presidente después de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le pidiese esta mañana que haga pública su tesis.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TESEO. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Pero en todo caso, da igual. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal.
Pero hemos hecho esta comprobación y en esta base TESEO del Ministerio de Educación no hay posibilidad de consultar la tesis doctoral del presidente.
Bueno, se han desarrollado herramientas para conseguir pillar a todos aquellos que plagian una tesis y demás. En Mediodía COPE, el profesor Xavier Baró de la Universidad Abierta de Cataluña nos explicaba qué herramientas se utilizan para ello.
Una que compara con lo que nosotros tenemos, que son trabajos de nuestros estudiantes y de nuestros materiales, que no todos son públicos, por lo tanto no todos están indexados en Internet, con el resultado de estas herramientas externas que sí que están buscando en contenidos que hay en la red. Incluso algunos hacen traducciones para ver si has plagiado un trozo que estaba al igual en inglés y lo has traducido al castellano.
Bueno, pues cada vez, esa es la noticia, hay más herramientas para poder cotejar y detectar ese fraude, sí, como le ha pasado a la ministra, ya ex ministra de Sanidad, Carmen Montón.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay de unas cuantas noticias, 3 exactamente, que tienes que conocer sí o sí. Las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
¿Qué tal, Marta? Se veía venir apenas unas horas después de la dimisión de la ministra de Sanidad por las irregularidades y sospechas en su máster, el PSOE señala a Pablo Casado. En política nada es casual y la renuncia en parte obligada de Carmen Montón busca ese efecto dominó que se lleve también por delante al presidente del Partido Popular. Los populares se defienden y tratan de explicar que el caso de Montón, también el de Cifuentes, nada tienen que ver con el posgrado de Pablo Casado. Y en el PP, con el impulso de Ciudadanos, centran su estrategia en cuestionar la tesis del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La defendió en 2012, obtuvo un sobresaliente cum laude, pero se niega a enseñarla. ¿Tiene algo que ocultar, Pedro Sánchez? Por cierto, la hizo en 2 años, cuando la media está entre 3 y 5 años. En Mediodía COPE estamos también analizando hoy, rastreando esos programas que permiten detectar el fraude en trabajos universitarios, en máster y también en tesis. Ahora mismo, muchos trabajos se entregan en formato digital a través de sistemas electrónicos, lo que facilita pillar a los tramposos. Lo contaba Mediodía COPE Xavier Baró, que es profesor de informática, multimedia y telecomunicación de la Universidad Oberta de Cataluña.
Es un sistema automático. El propio campus virtual, cuando recibe el fichero electrónico, lo manda a estas herramientas. Entonces el profesor lo que tiene es el resultado de estas herramientas. Entonces lo puede consultar y ver si hay algún trabajo que se parece mucho y tomar las medidas.
Y tú, Marta, que te gusta cuidarte, que pues te gusta sí, mucho claro. La comida sana, sí. Seguro que
y la
lo
no
has
sana
notado.
También, pero...
seguro que lo has notado cada vez que vas a la frutería. El precio de la fruta de hueso se ha disparado en España casi un 20%. Lo has notado en los melocotones
sí.
O en las nectarinas, por ejemplo. Bueno, hablamos mucho del recibo...
Melocotón de Cieza está que te mueres.
Correcto. Hablamos mucho del recibo de la luz, pero no tanto del precio de la fruta. Así que en Mediodía Cope te vamos a explicar los motivos de este incremento, que no es menor, casi un 20%. Depende con quién hables, es culpa de los distribuidores, para otros es el clima, y también los hay que explican que se exporta mucho y que lo que queda en España, pues... se vende muy caro.
Menor oferta, pues mayor demanda y para arriba el precio. Queremos saber tu opinión sobre todo a esta cuestión de los másteres irregulares, de la imagen que puede suponer esto para una universidad como la Rey Juan Carlos. Ahora la tesis de Pedro Sánchez, vamos a tener una burbuja ahora en el ámbito político sobre esta cuestión de los másteres, posgrados y demás. Queremos saber tu opinión en Mediodía Cope. Te estamos preguntando si se está cuestionando demasiado el currículum académico de nuestros políticos, si se ha abierto una veda, dónde está el límite. Queremos saber tu opinión. ¿A qué sí, Antonio?
Pues son cuestiones que te trasladamos porque sí, la imagen de la Universidad de Juan Carlos está muy deteriorada, pero en general ahora mismo se está poniendo el foco en todos estos posgrados. Después de la dimisión de la ministra de Sanidad, te preguntamos sobre si se está cuestionando demasiado el currículum académico de nuestros políticos. Nos lo puedes contar, puedes mandar tus notas de audio, tus comentarios de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000. 637-230000.
Y siempre denunciamos este tipo de situaciones, Antonio, porque venimos de un verano trágico en las carreteras con casi 300 muertes, ¿no?, en el asfalto. Así que nos lleguen historias como esta que está investigando la Guardia Civil en Badajoz, son hilarantes, ¿no?, y de alguna manera te hacen cuestionarte muchas cosas. Se está investigando a una pareja que circulaba en moto de forma temeraria. Mientras el chico conducía, la acompañante se ponía de pie en el asiento y solamente se apoyaba pues con una de sus manos sobre el casco del conductor. Bueno, nos acerca los datos de la investigación desde COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
Los acusados están ya identificados, son vecinos de Badajoz y están acusados de conducción temeraria y negligente. En los vídeos colgados en redes sociales y que está estudiando la Guardia Civil se puede ver a los dos jóvenes haciendo piruetas encima de la moto, llegando incluso a ponerse de pie el paquete sobre el asiento, provocando un grave peligro para su integridad y para el resto de ciudadanos, ya que incluso el conductor de la moto hizo caso omiso a las advertencias de otros conductores. Hecho que no solo realizaron en Badajoz, sino también en Cádiz, donde una de las acusadas llegaba incluso a conducir la moto sin tener permiso para ello.
Es una imprudencia tremenda que pone en juego su vida, pero que además lo presentan como una auténtica hazaña después en las redes sociales. Pues mira, tiene consecuencias esta imprudencia y al final han sido investigados por la Guardia Civil.
Desde luego.
Pues así termina nuestro tiempo en el espejo y ahora saludamos ya de nuevo a los compañeros del Mediodía Cope, Antonio Raiz, Marta Ruiz. ¿Qué tal, compañeros?
¿Qué tal, José Luis?
Hola, José Luis.
Muy bien, fenomenal. Espero que estéis con el buen ritmo cardíaco porque estar
de
en la radio...
De momento sí, de momento sí.
Estar ahí en el micro muchas horas, tú ya sabes lo que es.
Bueno, eso lo entrena José Luis, ¿eh? Hace que tengas el corazón fuerte porque algún sustillo te pega de vez en cuando, ¿eh?
Bueno,
en la actualidad. Entonces,
y si no, un masaje.
Y si no, un masaje. Mira, te vamos a enseñar cómo se hace ese masaje y cómo... lo intentan explicar los compañeros de la televisión de Écija. Donde no llega el dinero está la imaginación. Mira, es lo que ha sucedido en esta televisión local. Han tirado de imaginación con su voluntad de servicio público y han hecho un vídeo en el que nos enseñan cómo realizar una reanimación cardíaca. Bueno, no es un vídeo que pase por alto la atención de cualquiera. La reanimación se hace al ritmo de la popular canción de Los del Río, La Macarena.
Tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
Que vale para todo, La Macarena.
Ve visualizándote, ve visualizando la escena.
El vídeo comienza en un patio andaluz, para ser más exactos, en un patio cijano, ¿vale? Un hombre está tranquilamente disfrutando de lo que parece el típico aperitivo antes de comer. Ahora es una buenísima hora para tomar ese aperitivo, una tapita, una cervecita, ¿por qué no? Y se levanta de la silla, sin demasiada intención teatral, se desploma al suelo, plaf. En ese momento, justo a tiempo, entran en escena dos mujeres y una de ellas se acerca al hombre.
Hola, soy Trini y quiero enseñaros una lección para que no la olvidéis nunca. A mi marido le acaba de dar un infarto y para poder salvarle la vida hay que seguir los siguientes pasos.
Bueno, como puedes comprobar, Trini controla totalmente la situación.
Muy nerviosa,
no
lo
se
que
pone
se dice,
nerviosa,
muy nerviosa,
nada.
No.
Está muy tranquila, pero bueno, no está sola, ¿eh? Tiene una compañera, una vecina que se queda de pie. Ella se agacha, Trini, junto al marido, se puede ver en ese vídeo, dispuesta a enseñarnos los pasos para realizar la reanimación.
Primero, comprobar si respira. Segundo,
es importante
llamar a emergencia al 112, como está haciendo mi vecina Emilia. Y tercero,
ahí está, Emilia,
mientras llegan los sanitarios, le voy a realizar un masaje cardíaco.
Trini, Emilia, bueno, lo que hace Trini, lo decía, es comprobar si su marido respira. Bueno, sí respiraba. Después, la mujer que estaba de pie, su vecina Emilia, rápidamente saca su móvil y se encarga de llamar a ese teléfono que conocemos absolutamente todos, o deberíamos, el 112. Y por último, Trini ha entrelazado los dedos de las manos y está lista para realizar las compresiones en el pecho de su marido. Pero, falta un detalle.
Y para ello nos vamos a ayudar con la Macarena. Emilia, hija, la canción.
La vecina que está despistada, que no le da el play. Bueno, no está para tonterías, Trini, aunque la vemos bastante calmada. El marido le está dando un infarto y mientras llegan los sanitarios hay que actuar.
Y al ritmo de la Macarena hacemos las compresiones. Importante no doblar los codos. Aprovechamos el peso de nuestro cuerpo para ejercer presión, mantener la calma y seguir así hasta que lleguen los sanitarios.
Ahora está Trini de fija, se sabe perfectamente la Macarena,
¿sí?
Y el ritmo lo lleva. Pues,
lo va bailando, ¿eh? La
de
vecina.
Maravilla. Ella está ahí realizando la reanimación cardiovascular. No pierde los nervios, que eso es fundamental,
sí,
ante un caso como este. Y hasta su vecina Emilia se pone a bailar también la Macarena con la coreografía que todos conocemos.
Bueno, la escena es maravillosa, pues acaba bien la historia, lógicamente. Llegan los sanitarios, se ponen a asistir al marido y advierten de que por cada minuto que pasa sin dar ese masaje cardíaco, parece una tontería, pero el vídeo en realidad puede salvar muchas vidas y enseña a mucha gente pues cómo hacer esta primera reanimación. Si se hace bien, disminuye un 10% la probabilidad de que pueda sobrevivir esa persona. Así que, bueno, si queremos que todo acabe bien en una situación de estas, pues hay que seguir esas indicaciones.
Primero, comprueba si respira. Segundo, llama al 112, al teléfono de emergencia. Y tercero, da masaje cardíaco.
Bueno, pues tres pasos fundamentales.
Pues
un
sí,
vídeo que lo han hecho con mucho
simpático,
humor, con mucho
simpático
humor, pero que da perfectamente esas tres claves, esos tres pasos. Uno, ver si respira. Dos, llamar al 112. Y tres, realizar esas compresiones, en este caso, al ritmo de la Macarena.
Bueno, es tan sencillo el vídeo que al final se ha hecho viral, ¿eh? Mucha gente lo está viendo, es simpático y bueno, pues eso, donde no llega el dinero está la imaginación,
si
Antonio.
Si no tienes la Macarena
la televisión de
cerca,
Fijar, no han conseguido.
Si no tienes la Macarena
pues te pones
cerca,
otra cosa.
No pasa nada tampoco.
Nada.
Con que lleves perfectamente ese ritmo para hacer ese masaje cardiovascular, perfecto.
Lo puedes conseguir. Macarena, que tu cuerpo alegría, Macarena, que tu